Hola, buenos días a todos, buenas tardes a todos de nuevo. Esta es la última videoconferencia que tenemos de la asignatura. Esta semana acaban las tutorías y vamos a abordar el tema 14, que se titula La organización de la economía supranacional. Y básicamente nos vamos a centrar en una de esas organizaciones, que es la Organización de la Unión Europea. Bien, este tema es un tema básicamente teórico, es un tema de estudiar mucho, pero es un tema que no tiene grandes cosas que aprender. Y básicamente el esquema del que va a partir, no nos va, en realidad el tema se titula la Organización de la Economía Supranacional, pero debiera titularse la Unión Europea porque vamos a fijarnos en cómo se hizo esa integración europea y, bueno, si qué le queda por hacer, ¿eh? Pero no nos vamos a detener a hablar en general de cómo se construye un ente supranacional de estas características. Y por ello, básicamente, el esquema que va a seguir el tema, pues se resume en el cuadro que tenéis en la página 273 y que va viendo, bueno, pues cómo los distintos tratados, los distintos acuerdos, o las distintas ampliaciones fueron modificando lo que inicialmente fueron las comunidades europeas, pero que hoy conocemos como la Unión Europea. Bueno, de acuerdo con el libro, el índice se divide en estas cuatro preguntas. Empezaremos hablando en general del proceso de integración europea. A continuación hablaremos de lo que es la Unión Económica y Monetaria. Hablaremos de la política económica en el marco europeo y de su futuro. Y luego nos centraremos en la política medioambiental, que es una política diferente a la política económica, pero que se interrelaciona con ella y que vamos a ver que tiene muchos puntos en común y no se puede entender de forma aislada, sino solo en relación con la política económica. Bueno, pues aquí, comenzando por el tema de la integración europea, tenemos una serie de fechas que son grandes hitos en la creación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En 1967, pues se firma el Tratado de Fusión de lo que eran la CECA, la CE y la Euratom. La CECA era la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CE era la Comunidad Económica Europea. Y la Euratom pues era, bueno, pues una comunidad para la energía atómica. Y forman una unión aduanera con un arancel exterior común. Es decir, que cuando comerciaban con terceros países, daba igual entrar por uno que por otro porque el arancel de todos los países que la integraban de cara al exterior era el mismo. En aquel momento, pues este tratado lo formaron los países que inicialmente habían integrado la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y también la Comunidad Económica Europea, que eran dos entidades diferentes, que eran Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Alemania Federal, la Europa de los seis, digamos, ¿no? Muy diferente de la Europa de hoy en día. En 1993 y después de varias ampliaciones, varios tratados, etc., ya con España, dentro de la Unión Europea, pues va a entrar en vigor el Tratado de Maastricht, ¿eh? En donde la Unión, ya hablamos de no de una unión aduanera, sino de una Unión Europea, el Tratado de Maastricht que se firmó en el año 92. Y ya en el año 99, acordaros que fue el año de la implantación del euro, y mediante el Tratado de Ámsterdam, pues tendremos una unión económica y monetaria, que será la fase previa a una unión política y económica que todavía no ha tenido lugar, ¿no? Bueno, pues esta unión económica y monetaria del año 99 se basa en el Acta Única Europea que se firmó en La Haya en 1987 y que profundiza en la integración del mercado único, armonizando las diferentes políticas económicas de los Estados miembros. Hay que armonizarlas para que no presenten contradicciones en el futuro. Bueno, como os decía, el tratado pues había sido la Comunión Verde Europea del Carbón y del Acero, creada en el 51, la CEC, ya se había hablado de ella. A principios, antes de hablaros de la Unión Aduanera del 67. Bueno, en 1957, pues el éxito de la CECA se transforma en la, o da lugar a que se cree una nueva entidad, que es la Comunidad Económica Europea, lo que llamábamos la CE, y esta se crea a través del Tratado de Roma. En el 65 se firma en Bruselas el Tratado de Fusión de la CECA, de la Euratom y de la CE. Dejan de existir los tres entes autónomos y crean uno solo. Y entonces se establece un Consejo de Ministros Únicos, con el Consejo de todos los países miembros entonces, y una Comisión de las Comunidades Europeas, como las conocemos ahora, donde, a diferencia del Consejo de Ministros, donde los ministros son ministros de los países individuales, la Comisión es una comisión de todas las comunidades europeas. Las personas que pertenecen a esa comisión, aunque es verdad que tienen una cuota en los diferentes países, no son comisarios europeos por pertenecer a un país ni son de su país, sino solo por ser expertos en un campo determinado. Bueno, pues esta comisión va a estar en vigor desde el 1 de julio del 67. En el 73 se produce la primera ampliación de la Unión Europea. Se amplía la Europa de los 6, se amplía la Europa de los 9, esto ya no suena mucho, con Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Y hay un informe ya que propone la integración económica y monetaria, ¿no? Todavía hemos logrado, pero todavía está dando sus primeros pasos y debe mejorar. Bueno, en el 72 pues se crea un mecanismo de política monetaria que es la Serpiente Monetaria Europea. Daros cuenta que en aquella época pues todavía cada país pues tenía su propio tipo de cambio. Y entonces lo que hace la Unión Europea es crear un determinado mecanismo para evitar fluctuaciones demasiado fuertes entre las monedas de los Estados Unidos. En el 81 se produce una segunda ampliación posterior a la de Irlanda, Inglaterra y Dinamarca, y se amplía con Grecia. El 81 es el año en que Grecia entra en la Unión Europea y posteriormente en el 86 lo harán España y Portugal. Entonces hablaremos ya de la Europa de los 12, hablamos durante muchos años de la Europa de los 12. Hasta entonces, bueno, España tenía unas relaciones preferentes con la Comunidad Económica Europea, pero que favorecían las exportaciones, que no teníamos que pagar unos aranceles tan altos como, por ejemplo, en Estados Unidos, pero estaba fuera de las decisiones comunitarias y, desde luego, pues no gozaba de todos los derechos que podía estar ahí. Como os había dicho, en el 91 se firma el Tratado de Maastricht. En el 95, en el 1 de enero, se produce una cuarta ampliación. Aquí es cuando entran Finlandia, Suecia y Austria, la Europa de los 15. Bueno, a diferencia de las dos ampliaciones anteriores, que habíamos sido los países mediterráneos, que parece que hablábamos problemas, estos son los otros países que dan problemas por, digamos, tener un nivel de competitividad por encima del nuestro, ¿no? Parece que un poco ahí pues entró la diversidad, entró ya más diversidad. Este año el Consejo de Europa se celebra en Madrid y aprueba la introducción de la moneda única. Bueno, en el 2004, después de haber caído el muro de Berlín, después de haberse occidentalizado las economías antaño del otro lado del telón de acero, pues en mayo pues entran Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre. Y en el 2007 pues entran los dos países, dos de los países, bueno, hay algunos que ni siquiera han llegado a entrar aquí, pero que digamos estaban más sovietizados, como Bulgaria y Rumanía. Y en julio ya se incorpora a Croacia, en julio de 2013. ¿Vale? ¿Qué tratados han existido? Bueno, pues hemos hablado antes del Tratado de Roma, ya hemos hablado de él, por lo tanto lo vamos a repetir, del Acta Única Europea, que se firma en Luxemburgo y La Haya y que entra en vigor el 1 de enero de 1987, introduce las modificaciones necesarias para completar el mercado interior. El Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, que se firma en el 92, pero entra en vigor el 1 de enero de 93, pues establece nuevas formas de cooperación entre los Estados miembros en todo tipo de materias, y crea la Unión Europea. Y el Tratado de Ámsterdam, que se firma en el 97, pero que entra en vigor en el 99, pues modificó los textos y la numeración de los tratados de la y de la UE. El tratado de Niza, firmado en 2001, pues entraría en vigor en 2003, y reforma las instituciones, porque tienen que reformarse, el número de países miembros empezó siendo 6, aquí ya era 25 en 2004, sería 27 en 2007, y bueno, entonces trata de consolidar un poco pues las políticas. El Tratado de Lisboa, que se firma en 2007, pero que entra en vigor en 2009, tiene que firmarse porque se había intentado crear una constitución europea común para todos los estados, pero eso falla por la diversidad de los estados. Se intentaba modernizar y adecuar el funcionamiento de la Unión Europea, dándole más agilidad, más flexibilidad, dándole más poder frente a los estados individuales. Pero los estados, al ser tan diferentes, pues prefirieron ir más lentamente. De todas maneras, se crea una Carta de Derechos Fundamentales de la UE, vinculante jurídicamente. Se crean las figuras del presidente del Consejo Europeo, del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Bueno, luego hay un tratado importante, que es el Tratado de Schengen. Y además ahora, como consecuencia del terrorismo islamista, pues estamos oyendo hablar de él continuamente. Consiste en la creación de un espacio común donde se eliminan los controles de fronteras interiores. Tú puedes entrar, pero una vez has entrado en la Unión Europea, entre sus fronteras, hasta que no sales, nadie te mira nada. Se firma en Luxemburgo en el año 85 y entra en vigor en el año 95. Reino Unido, por ejemplo, no pertenece a Schengen, como tampoco lo hace Irlanda. Y luego hay otros países como Rumanía, Bulgaria y Chipre que no cumplen las condiciones de seguridad y, por lo tanto, a estos no se les permitió. O sea, Reino Unido e Irlanda rechazaron entrar, pero a estos no se les permitió. ¿Quiénes forman parte de él? Pues Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. Como se dais cuenta, hay países como Noruega, como Suiza, como Liechtenstein, bueno, algunos de los que hemos visto aquí no se estarían analizando los uno a uno, que ni siquiera pertenecen a la Unión Europea y, sin embargo, han firmado este Tratado de Schengen de libre circulación. Bueno, aquí lo tenéis, esto. Daros cuenta que esto a veces se suspende, cuando hay atentados terroristas, demás, y ahora, bueno, pues hay mucho debate acerca de él debido a esta base. Y vamos a ver entonces las instituciones europeas, las instituciones y políticas europeas. Pues lo que se está haciendo con una Unión Europea en realidad es delegar soberanía, y eso es lo que hacen los Estados miembros, delegan gran parte de su soberanía, y lo que tienen que hacer es plantear los intereses comunitarios, los de los países miembros y los de sus ciudadanos, pero nunca primar a los países por encima de la institución global, ¿no? Y tiene 7 instituciones básicas, 9 organismos y 16 agencias especializadas. Pues esas 7 instituciones son el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea. Sabéis todos que en las elecciones europeas nosotros elegimos a los miembros de ese Parlamento. Cada país pues tiene una cuota, y eso se eligen directamente en cada país. Aprueba la legislación europea junto con el Consejo, tiene menos por el Consejo. Ejercen el control democrático de todas las instituciones de la UE, especialmente de la Comisión, que tiene mucha fuerza. Y comparte con el Consejo la autoridad presupuestaria, incluyendo sobre el gasto de la Unión Europea. Se reúne en varias ciudades, en Bruselas, en Luxemburgo y en Estrasburgo. Y luego, bueno, pues las reuniones de las comisiones son en Bruselas. Tiene sesiones plenarias o reuniones del Parlamento, ¿no? Luego, la segunda institución es el Consejo. El Consejo representa a los Estados miembros, Por lo tanto, ahí van a los ministros cuando se está hablando de cada materia, los ministros de esa materia. Si se está hablando de agricultura, los ministros de Agricultura, si se habla de Economía General, los ministros de Economía General, si se habla de Defensa, pues los ministros de Defensa, y si se habla de Seguridad, los ministros de Interior, y así sucesivamente, ¿no? Pues son los que tienen que aprobar las leyes europeas, en común con el Parlamento Europeo, coordinar las políticas económicas generales de los Estados miembros, llegar a acuerdos internacionales entre la UE y otros países, aprobar el presupuesto de la Unión Europea, desarrollar la política exterior y de seguridad común y coordinar la cooperación entre tribunales nacionales y la policía en materia penal. Como os decía antes, los ministros cambian en función del tema que se aborde en el Consejo. ¿Vale? Luego tenemos una tercera institución, que es la Comisión Europea. Como os decía antes, sus miembros, que son los comisarios, no se eligen por formar parte de un país, aunque bueno, luego en la realidad hay una cuota determinada, pero no se eligen por ser parte de un país en puridad, sino que los comisarios pues son expertos en cada uno de los temas, ¿no? Propone al Parlamento y el Consejo, gestiona y aplica las políticas de la Unión Europea y el presupuesto, hace cumplir la legislación europea junto al Tribunal de Justicia y representa a la Unión Europea en los foros internacionales. Luego está el Consejo Europeo, cuyos antecedentes son las conferencias en la cumbre, y es de reciente creación, y van los jefes de Estado, es cuando va el rey, por ejemplo, en vez de los miembros del gobierno, ¿vale? El presidente del Consejo y el presidente de la Comisión y los ministros del ramo, etc. Y luego, estas cuatro instituciones son las que elaboran las políticas y las leyes. La Comisión propone y el Parlamento y el Consejo pues adoptan reglamentos, directivas, que sabéis que las directivas imponen a los países pues unos determinados resultados, pero no les exigen una forma concreta de llegar a ellos, ¿no? Digamos que son muy habituales. Decisiones obligatorias para los ciudadanos, así como recomendaciones y dictámenes. Bueno, pues todas estas normas se publican en el 12, en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, las Comunidades Europeas. Otra institución europea es el Tribunal de Justicia, que no llega a ser, que no es ni más ni menos que el Poder Judicial, pues es de ese gran entramado económico que se ha creado. Vela por la interpretación y aplicación de las normas del Consejo y de las comisiones. ¿Vale? Luego está el Tribunal de Cuentas, que controla el gasto público. Está el Banco Central Europeo. Que no tiene rango de institución fundamental, pero que lo tiene en el 2009. Establece la política monetaria, dirige operaciones de cambio, garantiza el buen funcionamiento del sistema de pago. Daros cuenta que cada vez que sale el presidente del Banco Central Europeo un jueves en televisión, pues están las bolsas nerviosas, todos los medios de comunicación pendientes de él y les pasamos y tal. Esto es lo que pasa. Luego está el Comité Económico y Social, que lo tenemos en España, pues a nivel nacional y en todas las comunidades autónomas, que representan de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, a la sociedad civil, a los patronos y a los empleados. Es un órgano meramente consultivo, pero que puede tener ideas de lo que está pasando, ¿no? Luego está el Comité de las Regiones, que representa a las autoridades regionales y locales. Está el Banco Europeo de Inversiones, que financia proyectos de inversiones de la Unión Europea y agrupa, ayuda a pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones. Y luego hay organismos que se ocupan de ámbitos especializados, el Defensor del Pueblo Europeo, que es un defensor del pueblo normal, pero para la macroinstitución, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, porque ahora se está velando mucho por esto, la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, la Oficina de Selección de Personal de las Comunidades Europeas, la Escuela Europea de Administración, que forma en áreas concretas al personal de la Unión Europea, y otros órganos especializados, ¿vale? ¿Cuáles son las políticas de la Unión Europea? Pues bueno, una de las más importantes es la política agraria común, la PAC, que se empezó creando inicialmente, pues porque había, bueno, Europa no tiene una población rural muy grande, no tiene un sector primario muy amplio, no hay mucha gente que se dedique a la agricultura y a la ganadería, pero un poco intentaban proteger las rentas de estos grupos y lo que hicieron era protegerlos, digamos, de los bajos precios de muchos países donde se vio con unos niveles de rentas muy bajos. Y eso, sí, eso estaba hecho, pues básicamente para garantizar el desarrollo rural. Se incrementa la producción agraria, se garantiza un nivel de vida equitativo, se estabilizan los mercados y se garantiza la seguridad de los abastecimientos. Esto se financia con un fondo que os suena porque también se ocupa del paro y tal, del Fondo Europeo de Orientación y Garantía. En el año 92 sufrió una profunda reforma, había cambiado mucho el campo, había disminuido mucho los incentivos, eso se acuerda en el Consejo de Berlín, y se sustituyen las ayudas a precios por ayudas directas. Muchas veces estas ayudas directas se daban para abandonar el campo. Luego se estableció la Agenda 2000, que establece condiciones para que la agricultura que se desarrolle a partir de ahora sea multifuncional, competitiva y sostenible. Es decir, querían cambiar un poco. Bueno, pues llegó el momento en que unas generaciones iban dejando ya el campo y entonces querían que las nuevas pues fueran competitivas, pero de otra forma. Luego está la política regional, que lo que tiende es a reducir las diferencias entre las diferentes regiones. Y eso se hace a través de fondos estructurales. Los fondos FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, que está destinado a favorecer la adaptación de la población activa al mercado laboral, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, el FEOGA, que realiza acciones de orientación para el desarrollo rural, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, lo mismo que para la pesca, y el Fondo Especial de Solidaridad, que se llama Fondo de Cohesión, que financia proyectos relacionados con el mantenimiento y mejora de la red de transportes de los Estados miembros de los Estados. En tercer lugar, aparte de la PAC y de la política regional, hay una política social y de empleo que intenta cumplir unos determinados objetivos, porque claro, esta Unión Europea se crea para los ciudadanos, no solamente bueno, pues, para que el comercio pueda ser más ágil y tal. Entonces, se pretende pues alcanzar unos determinados estándares, que en Europa son los más altos del mundo, de salud y seguridad de los trabajadores, de mejora de las condiciones de trabajo, de integración de las personas excluidas en el mundo del trabajo, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, etc. Tenemos una cuarta política, que es la política de exterior y de seguridad común, contribución al mantenimiento de la paz internacional, recurso a la fuerza militar, fomento de la cooperación internacional, de la democracia y de los derechos humanos. Y la política de comunicaciones y transportes que dota a los Estados miembros de un nivel de infraestructuras viarias que permitan de facto la libertad de circulación. Y por último, cada vez es más importante, la política de investigación y tecnología, que lo que pretende es desarrollar la creatividad y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, favorecer la investigación y que esa investigación llegue al mercado en forma de innovaciones, ¿vale? Y el desarrollo tecnológico en general. Estas son las que se consideran políticas sectoriales. Luego, aparte de eso, pues se inician actuaciones pues, en otras materias, como educación, medio ambiente, sector pesquero, consumidores, ayuda humanitaria, sector audiovisual, todos los sectores que queremos, ¿vale? Bueno, pues entonces pasamos a la segunda pregunta, que es la pregunta que se titula Unión Económica y Monetaria. Bueno, pues surge un área monetaria común debido a las debilidades del sistema monetario europeo, que era un sistema de cambios que participaba en la moneda de todos los estados menos la libra esterlina, que dio la oportunidad de avanzar en el proceso de integración europea, pero daba problemas y en el objetivo ya fue en 1979 crear una unidad de cuenta común. Esa unidad de cuenta común fue el ECU, que es el acrónimo de European Currency Unit, basado en una cesta de monedas de los estados miembros, con una proporción al peso económico de cada país, con un papel fundamental previo a la Unión Económica y Monetaria. Entonces, en el 94 se crea el Instituto Económico y Monetario Europeo, que asume las competencias del Fondo Europeo de Cooperación Monetaria. Está también el Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, cuyas funciones van a ser la administración del Sistema Monetario Europeo y operaciones de crédito a corto y medio plazo. El Sistema Monetario Internacional, pues, ha impulsado la política monetaria y cambiará el día de los países miembros. Y pese a la crisis del 92, su papel ha sido fundamental. En el 88, un comité de expertos presidido por una comisión, de la que seguro que os suena el nombre, la Comisión de Lords, pues planteó una serie de etapas para la incorporación de la moneda única que hoy tenemos, del euro, ¿no? Bueno, estas son las etapas. En la primera, que duró del 99 al 2002, pues esa etapa en que hicimos convivir en los países que cumplimos una serie de criterios, los llamados criterios de convergencia. Acordaros que esos criterios se refieren a la inflación, al tipo de cambio que existía antes, y se refieren al crecimiento y también al déficit público. Y bueno, los afectaron todos los países de la Unión Europea, excepto Inglaterra y Dinamarca. Entonces se crea el Banco Central Europeo, que ya sabéis cuál es su función, y se fijan unas paridades irrevocables entre las monedas. Esas monedas estuvieron en vigor conjuntamente con el euro hasta finales de enero de 2002. A finales de enero de 2002, quien en España quería que le dieran en euros el valor de unas pesetas, tendría que ir a una de las sucursales del Banco de España. Pero ahí ya la única moneda en circulación era el euro, ¿no? Pues ya dejaba de haber tipos de cambio, etc. Y después viene una segunda fase que se corresponde con las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea para integrar a los antiguos países del este. Entonces, bueno, aquí se aconsejaron periodos de doble circulación más cortos, es decir, que hubiera un periodo de integración, pero que fuera más corto que el de la moneda inicial. Pero, eso sí, antes deben cumplirse los criterios de convergencia. Empezaron entrando Eslovenia, Chipre y Malta, luego Eslovaquia, después Estonia y luego Letonia. Bueno, puede ser ahora mismo el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión están intentando avanzar en el desarrollo político de esta macrounión y se diseñaron políticas de convergencia, ¿no? Se establecieron una serie de condiciones para 1996, que fue la forma de que se echara a andar el euro. Ya os lo había comentado antes, ¿eh? Bueno, y esto ya os lo expliqué también, os lo fui explicando de paso. Bueno, luego hay que decir que aparte de los países de la Unión Europea que cumplen las condiciones y que no utilizan el euro, no se acogieron al euro, pues están Dinamarca y Reino Unido, pero también hay estados que no están en la Unión Europea y que usan el euro. Por ejemplo, Mónaco, por ejemplo, San Marino, por ejemplo, los Estados Vaticanos y por ejemplo, Andorra. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta unión económica y monetaria? Pues bueno, se reducen los costes de transacción a la hora de intercambiar moneda, se elimina la incertidumbre asociada a la variabilidad de tipos de cambio, hay una mayor estabilidad de precios porque, bueno, pues a veces se provocaba inflación cuando se perdía competitividad en un país, mejoran unas finanzas públicas que están controladas y además ese control tiene la justificación de un organismo sobre el cual no se puede controlar, la población no puede controlar, hay mayor transparencia y competencia en el mercado europeo, desaparecen las devaluaciones monetarias como forma de ganar competitividad, que eso era un desastre antes, Y luego, bueno, pues hay. Políticas de apoyo a países, pues a los países menos favorecidos. Luego, una unión económica y monetaria, pues tiene también una serie de deficiencias. Existen unos costes derivados de sustituir monedas nacionales por el euro. Se pierde soberanía en materia económica y monetaria y también en materia presupuestaria. Daros cuenta que nosotros ahora los presupuestos no solo tenemos que aprobarlos en nuestro Parlamento Nacional, es que además nos tienen que tutelar los países de la Unión Europea. Si no estuviéramos en una unión económica y monetaria, esto no pasaría, independientemente de la crisis económica. Además, hemos pasado de un sistema monetario donde no había decimales a otro con no había decimales, y es más costoso hacer los costes. Y aparecen posibles desequilibrios regionales porque el tipo de cambio ya no se puede utilizar como instrumento de competitividad. Bueno, y las dificultades de desarrollo de este proyecto europeo, pues el ordenamiento jurídico es muy diferente. Daros cuenta que en España tenemos un problema, que cada comunidad autónoma tiene su ordenamiento jurídico, pues en materia comercial, en cuanto a estándares, etcétera, y pues además habría que unificar el español para luego negociar la unificación del de toda la Unión Europea. Es una cosa realmente difícil. Es difícil unificar el sistema fiscal, los sistemas retributivos, los sistemas educativos. Además, hay diferentes grados en la evolución de las economías nacionales. Hay una diferencia de concepción de los ciudadanos, diferente del término europeo, qué significa ser europeo y hasta dónde llega. ¿Vale? Bueno, y luego os cuento un poco la historia del Banco Central Europeo, que bueno, os la vine yo contando más o menos. Pues si hay alguna duda me la mandáis, pero bueno, es pura teoría. Bueno, y entonces pasamos a la pregunta 3, que es la política económica en el marco europeo. Básicamente hay dos tendencias: aminorar la intervención estatal, que es una tendencia general en los últimos tiempos, y modular la política económica para la integración europea. Entonces, bueno, esa Unión Económica y Monetaria que se crea en el 99 inicia un proceso de integración económica que viene de atrás, pero que va a continuar en el futuro, ¿no? La política económica parte de dos tipos de compromisos: la armonización de las políticas económicas de todos los miembros y garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahí andamos nosotros, que si nos multan en julio no nos multan, ¿vale? Y bueno, hay unas vías para asegurar la compatibilidad de las políticas económicas, la coordinación y el establecimiento de políticas económicas útiles. Y el Tratado de Roma establece sobre tres tipos de política: agricultura, transporte y relaciones económicas internacionales. El Tratado de Maastricht añade la política monetaria. El Tratado de Lisboa, pues, refuerza el papel de la Comisión, etc. Todos los países de la Unión Europea forman parte de la Unión Económica y Monetaria, aunque no tengan como moneda el euro. En los años 2005 y 2008 se estableció un paquete de directrices integradas que garanticen el pacto de estabilidad y crecimiento y la cohesión de la política económica. Bueno, volvemos otra vez a las mismas condiciones. Hay que decir que en el 2005 pues, se revisa ese pacto económico y entonces, bueno, mayor flexibilidad en cuanto al déficit por las necesidades de financiar mejoras estructurales, se da más tiempo para reducir los déficits estructurales. Bueno, como toda planificación tiene que ser modificada y hay dos grandes políticas, obviamente, como en todo, la política monetaria y la política. Vale. En el 2013 el Parlamento Europeo da un paso hacia adelante en la Unión Bancaria, dándole más atribuciones al Banco Central Europeo. La supervisión se centra en todos los institutos bancarios de la zona euro, etc. Hablamos todo de ello. Y empezamos con la política medioambiental de la Unión Europea, que tiene su origen en los años 70 y tiene su origen en Europa porque los primeros grupos ecologistas pues vienen de Europa. Y hoy, bueno, pues la Unión Europea es la abanderada de este tipo de cuestiones. En el 72 se elaboraron 4 programas de acción con cerca de 200 actos legislativos. En el 90 se creó la Agencia Europea del Medio Ambiente. El Tratado de Maastricht contempla este tipo de política. En febrero de 2000 se publica un libro. Se pone en marcha un programa medioambiental en el 73-76, el segundo en el 77-81. Y así se desarrollan una serie de programas medioambientales hasta la actualidad. ¿Cuáles son nuestros objetivos de los programas medioambientales actuales? Pues asegurar la adecuada protección del medio ambiente y de la salud humana, una mejora de la calidad del mismo, disociar las presiones medioambientales y el crecimiento económico, establecer prioridades en materia de medio ambiente, de salud, de seguridad, de calidad, etc. Y facilitar la correcta y plena aplicación de la legislación vigente, es decir, que esa legislación se tenga en cuenta. Y digamos que los campos temáticos que se abordan son básicamente 4: uno, el cambio climático; otro, la eficiencia energética; otro, la fijación de precios de transporte equitativos; la adquisición de compromisos para mejorar la eficiencia; y un sistema de comercio de derechos de emisión. ¿Vale? Los derechos de emisión son derechos a contaminar hasta un punto, pero hay que pagar por ello, de manera que se internaliza el uso. ¿Vale? Bueno, y con esto pues ya se ve desde un punto de vista teórico cuáles son los objetivos de esta política medioambiental. En primer lugar, es fomentar el reciclado y la incineración. En segundo lugar, reducir la cantidad de residuos, identificando sustancias peligrosas, concienciando a los consumidores, favoreciendo mercados de productos reciclados, por lo tanto, políticas tanto políticas tanto políticas que afecten a la, medioambientales que afecten a la oferta como a la demanda, ¿no? Es decir, cantidad de sustancias nocivas, residuos generados, etc. Bueno, otro objetivo de esta política medioambiental es la ampliación de la normativa medioambiental europea. En noviembre del 2013 se aprueba hasta el 2020 el séptimo programa de acción. Describe sin ambivalencia cuáles son los retos en materia medioambiental más importantes de la Unión Europea. Aborda las cuestiones medioambientales de forma integrada, es decir, no solo le voy a poner una multa a este que me echó agua, no, vamos a ver cómo podemos modificar el sistema productivo de esta planta para que genere menos residuos, por lo tanto genere menos costes, pero también genere menos costes porque la eficiencia productiva va a ser mayor. Y se fijan objetivos correctos. ¿Vale? Y además está hacer un marco de carácter global para abordar los desafíos recurrentes. Bueno, y con esto acabamos este tema. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser apagarlo, voy a guardarlo en el repositorio, y bueno, cualquier duda que tenga, ya lo sabe, ¿vale?